¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les acompaña Javier Benítez. Las artes marciales son técnicas y métodos creados para la defensa y lucha en combate. Son un arte porque representan un estilo estético definido y marcial, cuya palabra deriva del latín martialis, que representa a Marte, el dios de la guerra. Excluyen el empleo de armas de fuego u otro tipo de armamento moderno. A su vez, lo que diferencia las artes marciales de la mera belicosidad o violencia física, como pueden ser las peleas callejeras, es la organización de sus técnicas y tácticas en un sistema coherente, la adhesión a una filosofía de vida o código de conducta y la codificación de métodos efectivos probados en la antigüedad. El término artes marciales se refiere generalmente a artes antiguas y originarias de Oriente. Es por ello que las más practicadas son chinas y japonesas. Kung Fu es la romanización de la palabra arte marcial en chino, por lo tanto, incluye todas las disciplinas de las artes marciales orientales. Y a las artes marciales, precisamente, parece que podría ceñirse China de aquí en más en la guerra comercial que la enfrenta a Estados Unidos. Me explico. Pekín aparentemente tiene abundantes herramientas para contraatacar los aranceles impuestos por parte de Washington sobre los productos chinos en medio de estas crecientes tensiones que ya son una guerra comercial, según advirtió un exfuncionario del gigante asiático. Se trata de Wei Jianguo, ex viceministro del Ministerio de Comercio y responsable de Comercio Exterior, al periódico South China Morning Post. Dijo que en el gobierno chino ya entienden completamente el patrón de comportamiento de Estados Unidos en las negociaciones comerciales, por lo tanto Pekín tiene no solo la determinación y la capacidad, sino también la voluntad de librar una guerra prolongada. Apeló a la metáfora, ¿no? Dijo, China no solo actuará como un maestro de Kung Fu en respuesta a los trucos de Estados Unidos, sino también como un experimentado boxeador que puede dar un golpe mortal al final. Estamos con el economista argentino Luis Palma Cané. Luis, ¿qué te trae a la mente este planteamiento que hace este exfuncionario y lo que está sucediendo, no?
Lo que está sucediendo es muy grave y el origen de esto realmente es una posición anacrónica, a mi juicio, del presidente Trump, que empieza con su slogan de la campaña America First, en el cual sostiene que uno de los graves problemas que tiene la economía americana es China, porque China le genera un déficit comercial muy grande y que entonces había que llegar a un acuerdo para eliminar este déficit. Eso hasta ahí está relativamente bien, porque China le genera un déficit. Los grandes números son: China le exporta 550 mil millones de dólares a Estados Unidos, que es un producto y medio de la Argentina, y le importa solamente 150 mil, con lo cual el déficit son 400 mil millones, no es un número menor, es casi el 70% del déficit que tiene China. Pero lo que es un error, a mi juicio, son las formas, ¿no? La manera de negociar esto con prepotencia, con autoritarismo, con idas y venidas. Ya se han hecho 14 reuniones de las comisiones y hoy estamos en un punto muerto, ¿no? Un deadlock, porque la verdad que no se avizora en el corto plazo una solución. Los últimos acontecimientos fueron muy claros en la última reunión en Washington, que fue el vicepresidente, el viceministro de Economía y de Comercio de China, dándole importancia a la reunión. Días antes de la reunión, Trump había tuiteado en lo que yo llamo la diplomacia del tuit de la mañana, sosteniendo que ya estábamos cerca, que se avizoraba al final y que probablemente en la semana, en esa reunión, se iba a firmar un preacuerdo, que convengamos que ya son un dossier de 150 páginas, ¿no? Hay que imaginarse lo que hay ahí adentro. Lamentablemente, el domingo anterior a la reunión, que iba a ser jueves y viernes, se ve que se levantó de mal humor este personaje nefasto y tuiteó con su acostumbrada verborragia que si China no firmaba el acuerdo antes del viernes a las 0 horas de la mañana, al inicio de la jornada del viernes, ya le había pedido al Departamento de Comercio que a los 50 billions, o sea 50 mil millones que ya estaban arancelados con el 25%, la subiera a 1.000 millones más que ya estaban preparados para llegar a 250 mil. Evidentemente el viernes a la mañana no pasó nada y empezó a correr la orden ejecutiva de Trump, de la administración, de manera que hoy tenemos 250 mil millones de importaciones chinas grabadas con el 25%, y como represalia, lógicamente China no se quedó atrás, de los 150 mil millones, los 60 mil millones que estaban grabados al 5% pasaron al 20-25%, con lo cual te diría que claramente esto va en un increyendo, a tal punto que Trump, de nuevo con su manía de tweet, confirmó que si pronto no se llegaba a un acuerdo, entonces iba a grabar la totalidad de las importaciones chinas a Estados Unidos, con lo cual la respuesta de China fue, en un ida y vuelta verbal por ahora, que no se iba a rendir y por lo tanto iba a tomar las medidas correspondientes. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que hay una inequidad entre el volumen de exportaciones e importaciones entre China y Estados Unidos, que como mencionaba antes son 550 de China a Estados Unidos y 150 de Estados Unidos a China. Por lo tanto, si Estados Unidos graba todas las importaciones de China, ahí se produce un desbalance, porque China lo único que puede grabar son 150 mil millones. Con lo cual, lamentablemente, es de esperar que China reaccione por otro lado, y tiene dos herramientas. Una que ya está usando, que es la devaluación de su moneda, el yuan, que está próxima a 7 renminbi, se llama en realidad, 7 renminbi por dólar, lo cual implicó ya una devaluación del 5,2% de lo que va en el año, cosa que para la estabilidad del yuan chino es muy, muy grande, el movimiento del tipo de cambio. Pero hay otra herramienta que es mucho más peligrosa, que tiene China, que son los 3,2 billones que tiene de bonos del Tesoro americano.
Sería como una suerte de arma nuclear de China en esta guerra comercial.
Claro, claro. Y sí, porque si empieza a alargar los bonos, hace un desastre, ¿no? O sea, bajaría muchísimo el precio de los bonos, subiría enormemente la tasa de interés, lo cual endurecería, aumentaría brutalmente no solo el costo de endeudamiento de los Estados Unidos, que ya supera uno a uno su producto bruto, y además perjudicaría a todos los países del mundo, especialmente a los emergentes fuertemente endeudados como la Argentina. De manera que la situación es complicada, y este increyendo, normalmente como referencia, si querés, tenemos la gran depresión del 30, que si bien se inició con una burbuja financiera, se aceleró cuando la administración americana subió sus aranceles y terminó en la famosa guerra comercial, que fue lo que generó la depresión, porque recordemos que esa depresión significó una caída del producto americano y global de casi el 20%, y lo que pasó fue que empezaron las represalias, todo el mundo subió sus aranceles, y la segunda etapa fue las devaluaciones masivas, lo que llamaron las devaluaciones competitivas. Con lo cual no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero cuidado, que la historia, la teoría y la experiencia indican claramente que en este tipo de guerra comercial nadie gana, todos perdemos, ¿no es cierto? O sea que hay que tener muchísimo cuidado, y cuidado con las bolsas y los mercados mundiales, porque en la medida que esto continúe va a aumentar la incertidumbre aumenta la aversión al riesgo y empieza la salida de capitales de las bolsas y de las monedas, especialmente de las emergentes, ¿no? Con lo cual el peso argentino, el peso uruguayo, en fin, todos los pesos emergentes están en el borde del abismo también, ¿no?
Luis, tú hacías mención a esos tweets del presidente de Estados Unidos, ¿no? Él también había declarado que las conversaciones con China continúan de una manera muy agradable, no hay necesidad de correr en lo absoluto, ya que los aranceles en este momento están siendo pagados a Estados Unidos por China. Pero esto lo refutó el propio asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en una entrevista. Él manifestó que no es China quien paga y afronta las consecuencias de la subida de los aranceles en los productos importados, sino los negocios y consumidores de Estados Unidos. Y dijo, de hecho, ambos lados pagarán esta situación. Explicó que a pesar de que China no paga directamente las tarifas impuestas por la administración Trump, su PIB sufrirá un impacto debido a la disminución del mercado de exportación. Y también ya hay víctimas de fuego amigo, ¿no? Como se dice en términos militar, ¿no? Porque ocurrió que la guerra comercial está provocando daños en ambos frentes, y una de las empresas norteamericanas más claramente afectadas es Apple, pero por las medidas aplicadas en su país de origen. La quinta parte de los ingresos de esta compañía proviene de los consumidores del país asiático, y buena parte de los componentes de sus productos dependen de fábricas establecidas en China, precisamente, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos acerca de este efecto dominó que está teniendo todo esto?
Que una vez más Trump o es un ignorante o miente, o una combinación de las dos, porque decir que los aranceles lo paga la comunidad china es ignorar el mecanismo del comercio exterior, ¿no? Porque vamos a suponer que China exporta un vaso que hoy le cuesta al consumidor americano $1. Si ese vaso lograba la administración americana un 25%, bueno, evidentemente el consumidor americano va a pagar 1,25, salvo que el importador reduzca su margen, cosa que es bastante dudable, y si lo hace, le va a provocar un cimbronazo en la actividad global del Producto Bruto. De manera que está claro que no es China quien paga los aranceles, sino que lo paga, en última instancia lo van pagando obviamente la manufactura que usa producto chino, como es el caso de Apple, que es el caso quizás el ícono de lo que está pasando, y eso va a revertir en un precio mayor para el consumidor americano, y no hay nada más que discutir acá. O sea, está claro que esto va a provocar un aumento de los costos finales que paga el consumidor y un aumento de la inflación, obviamente, sin ninguna duda. Con lo cual es todo un mare magnum esto que nadie gana. Yo no digo que no haya que sentarse con China y, digamos, llegar a un acuerdo para por lo menos tratar de reducir ese déficit, que en última instancia, desde el punto de vista macro, más allá del tema de la balanza de pago, beneficia al consumidor americano, ¿no? Que paga barato, que consume a precios más baratos que lo que tendría que pagar si la manufactura fuera de Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí el tema básico a negociar hubiera sido que China comprara más cosas norteamericanas, entre ellas todos los productos primarios, la soja, etcétera, cosa que no se ha logrado, porque además en el fondo de esto, Javier, el tema que está dando vueltas es que atrás de todo este tema del déficit, Estados Unidos pretende cambiar el modelo económico de China, con lo cual eso es evidentemente un límite para Xi Jinping, que es el mandamás de China, que tiene un poder fenomenal y que no tiene ningún interés en cambiar el modelo de capitalismo socialista, si vos querés, ¿no?
Ahora que me decís esto, Luis, quiero justamente no traerte unas palabras que manifestó este miércoles justamente Xi Jinping en Pekín. Durante un discurso dijo: pensar que la raza y la cultura propia son superiores a otras e insistir en transformar o incluso reemplazar a otras civilizaciones es estúpido en su comprensión y desastroso en la práctica.
Sí, está muy bien. Está muy bien la cita porque viene a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, vos fijate que uno de los puntos básicos que está luchando es que le dejen una mayor participación a las inversiones extranjeras, que respeten la propiedad intelectual, que eviten la transferencia forzada de tecnología, cosas que están bien, son razonables, pero de ahí a pretender cambiar el modelo, en el modelo en el que hay un partido único, etcétera, pretender mezclar esto con la política, creo que es un error, ¿no?
Hay más cosas dentro de esta guerra comercial, ¿no? Como por ejemplo, ante esto que ha desatado nuevamente Donald Trump, el ex funcionario chino que te mencioné hace unos minutos, sí, Wang Jianguo, dijo que el primer objetivo para las represalias chinas podría ser una de las prioridades de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2020, la agricultura, incluido el trigo, el maíz y la carne de cerdo. Además, China en estas negociaciones había arreglado comprar 100 aviones Boeing 737 como parte del esfuerzo por satisfacer la demanda de Estados Unidos. Pero ahora Pekín puede apuntar a los fabricantes de aviones y vehículos de Estados Unidos, lo que dificultaría la entrada de estos productos al mercado chino. Y por otro lado, también se ha sabido que Donald Trump ha decretado este miércoles una emergencia nacional por amenazas contra la tecnología estadounidense, lo que allana el camino para una prohibición total de los productos fabricados por Huawei. Se ha pronunciado en este sentido la compañía china. Dijo que impedir que Huawei haga negocios en Estados Unidos no hará que Estados Unidos sea más seguro. Y además advirtió que las medidas en su contra dejarán a Estados Unidos rezagados en el despliegue del 5G, mientras que las restricciones no razonables infringirán los derechos de la compañía y plantearán otros problemas legales graves. ¿Qué comentario me puedes hacer de esto, Luis?
No, que estamos siempre, fíjate que todos los factores o todos los sucesos que se van produciendo son todos negativos, digamos, no hay nada que diga, bueno, dentro de este desastre hay algo que uno pueda sumar como positivo. Esto de la compañía Huawei es evidentemente un manotazo, otra vez, de prepotencia y de tratar de, como es la manera de negociar de Trump, ¿no? Él arremete, hasta que considera que su rival está destrozado y ahí entonces cierra el acuerdo según él, con muchísima ventaja, ¿no es cierto?, en la negociación, lo cual está fuera de toda lógica, porque la buena negociación es cuando ambas partes ganan, no cuando una gana y otra pierde.
Gracias, Luis. Era el economista argentino Luis Palma Cané quien nos acompañó este día. Y tal como predican las artes marciales, en Al Contado estamos en contra del belicismo, por lo cual en este momento nos despedimos amablemente. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita hasta la próxima edición.